Ya suena nuestra sintonía del contrapunto en el Radio 97.1, es la mañana de Baleares. Y nos alegra reencontrarnos con dos amigos, dos colaboradores de esta casa, empezando por uno de los miembros fundadores de la tertulia del contrapunto, Román Piñaoms. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy bien, muy buenos días.
Nuestro sabio catedrático Román Piñaoms, no sé si todavía recuerdas aquellos años, hace prácticamente 20 que empezamos con esta tertulia, sí, entonces
recuerdo en Luis Pomar, a Luis Pomar, aquel genio de personaje.
Descanse en paz,
con Luis sentido del humor, listo, intuitivo, izquierdoso, pero bueno, ¿qué hemos de hacer?
Era tu contrapunto, porque ese es el espíritu de la tertulia, que haya diferentes opiniones, que no se deban a ninguna siglas políticas, a ningún partido concreto, que tengan sus posicionamientos y que los compartan con nosotros, con los oyentes. Era, decíamos, tu contrapunto en el equipo fundacional de esta tertulia, y aquí hicimos un fichaje también de izquierdoso, ¿no?, dirías tú, que es quien te motiva mucho, con quien tienes alguna que otra discusión, algún que otro debate.
Muy sugerente, sí.
Un histórico del sindicalismo, que llegó a ser el secretario general de UGT en las islas, pero que antes ya movilizó a multitud de trabajadores en multitud de conflictos y con muchas reivindicaciones. Es Manuel Pelarda. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buen día.
Encantados también de este reencuentro. Una de nuestras últimas incorporaciones a esta tertulia en esta emisora, donde estaba ya cuando aterrizamos por aquí un gran tertuliano que ha sido senador y que sobre todo fue alcalde de Palma, Joan Fageda. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, un abrazo, querido amigos.
En este caso, en la distancia, Joan Fageda, en esta tertulia del contrapunto, en el inicio de una temporada que va a seguir siendo extraña, con Mercè Trullols también contamos, por supuesto, con nuestra dama, la tertuliana del contrapunto, que entre otros, pues una activista y que ha sido, pues fundamentalmente, la pueden recordar algunos, como presidenta de ARCA, experta en turismo, trabajó en la oficina. Pero es que esta temporada es muy extraña. Joan Fageda interviene telefónicamente, guardamos las distancias de seguridad, han llegado con mascarilla nuestros tertulianos y por primera vez no nos hemos podido abrazar en el reencuentro, ¿no?
Ya lo puedes decir. ¿Cuántos abrazos se añoran, verdad? Masculinos y femeninos, claro está.
Los gestos más sencillos y más espontáneos ahora tienen que ser contenidos y estamos pendientes de todas las noticias, de lo que se pueda producir en este sentido. Ayer había programado un Consejo de Govern, por cierto, antes de entrar en lo que es la cuestión en materia sobre el coronavirus, las medidas adoptadas, lo que no se hace, lo que se anuncia o se deja de anunciar. Traslado del Consejo de Govern a los lunes. Nosotros mantenemos las tertulias de los contrapuntos aquí, cada martes. Pero el Consolat de la Mar ha decidido, no sabemos muy bien por qué, trasladar lo que eran las habituales reuniones semanales del equipo de gobierno, con todos los partidos gobernantes hasta la fecha, con los diferentes presidentes que han pasado por ahí, eran los viernes, como eran también antes los consejos de ministros, y se ve que, no sé si inspirados por Moncloa, que Gurú dijo, no, pues vamos a adelantarlo. Si Pedro Sánchez los tiene los martes, nosotros los martes no nos va bien porque tenemos parlamento, cuando tenemos parlamento, porque todavía no ha empezado el periodo ordinario de sesiones, y hoy tampoco hay lo que tendría que haber sido la comparecencia de la jefa del Ejecutivo Autonómico, aunque en este caso es por los positivos de dos de los diputados de Ciudadanos. De eso hablaremos después también, de la vuelta a la actividad de sus señorías. Pero esto de trasladar, adelantar el Consejo de Gobierno a los lunes, que aparte es poco práctico para el propio Ejecutivo, les conlleva unas dificultades técnicas, porque estas reuniones tienen una preparación, tienen lo que se denomina un consejillo, y de repente, por aparecer después del fin de semana, dicen que por marcar la agenda informativa.
Bueno, yo creo que es lógico que se traslade a lunes, sino que haya más tiempo entre el consejillo, que realmente es el Consejo de Gobierno. No olvidemos que el Consejo de Gobierno solo aprueba aquello que el consejillo ha discutido y ha preparado para el Consejo. Es decir, no nos creamos que el Consejo de Gobierno tiene la facultad y el saber y la inteligencia de, en un corto espacio de tiempo, estudiar todo aquello que se aprueba. cuidadín,
ha pasado diferentes filtros, claro, y al final, decir, lo deciden
y el consejero,
los secretarios técnicos,
exacto, de las y vicepresidencia o quien sea en esos momentos. Por tanto, que se haya pasado al lunes o al viernes no tiene importancia alguna. ¿Y por qué? Porque realmente, quien conoce los entrecijos de la política, de la gobernanza, sabemos que el que encorta el bacalao son los consejillos, que previamente se han reunido con sus conselleres y sus asesores, y han marcado las líneas.
Sí, pero también entre cuando se pueda producir ese encuentro, entre el viernes o jueves, me parece que son ahora estos consejillos, hasta el lunes, puede haber diferencias. Hablamos de un pacto y muchas veces son notables las diferencias, y a lo mejor lo que se encuentran luego son entuertos a resolver el lunes contra el reloj, o pasa, pues eso, que hay que decir, lo aplazamos para otro día, o
viendo
adoptar otra decisión.
Viendo lo ocurrido, al final, lo de que el PSOE no le gusta, se queda aparcado. Esto es lo que hemos visto durante toda esta legislatura, es decir,
iniciativas de nacionalistas o de Podemos,
etcétera. Si el PSOE no le gusta, se aparca. Sin embargo, si al PSOE le gusta y a Podemos o a MES no le gusta, se sigue para adelante. Si no,
se las tragan.
Sí, si no, vamos a cerrar lo que dice la prensa. En la prensa, sí, en esto las diferencias son abismales, pero al final tragan.
Yo creo que lo cabe pensar, es lo más lógico, que lo que tú has dicho antes, que quieren marcar la agenda de la semana. Lo que pasa es que yo lo veo muy en gris todo. O sea, no aparecen, no dan para grandes titulares. Que si ahora me dirijo así o asá respecto a la pandemia, que si los niños empiezan o no empiezan, si montamos estas cosas para los colegios. Yo no veo un movimiento, es decir, de lanzar pues ideas nuevas, e intentar llevarlas adelante. Y respecto a lo de lo que no quiere el PSOE, ay Dios santo, yo creo que el PSOE se doblega a muchas cosas, y yo creo que quienes lanzan los dardos, quienes quieren que se mueva la cosa, son los podemitas y los de MES, más que incluso los podemitas. ¿Por qué? Porque quieren también ofrecer espacios, ¿no? Y en este momento histórico, en que todo depende de las redes sociales, de los medios de comunicación, vendidos a este o al otro, en este momento tan peculiar, en que, permíteme que te diga, querido Gabriel, no hay periodistas, no hay periodistas, estás tú. Siempre la excepción te marca la regla. Pero el periodismo, aquel que conocimos de jóvenes, aquellos grandes periodistas de los cuales después se escribían incluso historias de ellos, biografías de ellos, ¿para mí qué? Yo es que no los veo. Yo lo que veo que el periodismo se ha transformado en esto que decimos, en ir detrás de los intereses de la clase política, y la clase política detrás de los intereses del dinero. A mí, y con esto ya termino, a mí yo otro día el viernes pasado, sí, o lunes, hoy estamos a martes, pero el viernes, pues estaba realmente sorprendido por la fusión de Banca Mark, perdón, de Bankia y de
La Caixa.
Y de La Caixa, y yo me preguntaba cuál es el motivo y cómo fará esto y tal y que cual, y hablando con un economista de alto rango y alguien que ha vivido muy, muy cerca la economía de la bancaria, los bancos y el poder de los bancos. Pero man, la economía real manda, y por favor, es el dinero el que manda. Y todo esto va arrastrado por el poder del dinero, los intereses del dinero, la rentabilidad del dinero, etcétera. Y los políticos detrás y la prensa, en tercer
sí,
lugar.
Pero imagínate, empezamos la tertulia como la terminamos. Terminamos con los titulares de prensa, con los grandes gargantas profundas, y hoy repetimos aquello que dijimos, porque lo que hemos vivido durante estas semanas que no hemos estado aquí confirma lo que decíamos en las penúltimas tertulias. Las titulares de prensa, hoy en día un político, no importa que se estruje el cerebro para dar un titular de prensa. El titular de prensa o la prensa compra cualquier titular. Basta ver la prensa de hoy con respecto a las vacunas. un titular, vacunas, que en diciembre tendremos las vacunas. Y la pregunta del millón. Y de 8 de septiembre hasta final de diciembre, medio de diciembre, vivimos de las vacunas que haremos y no sabemos cuándo, cómo y dónde, y no sabemos hoy si son seguras.
Bueno, y no sabemos,
Manolo,
todavía
no
siquiera.
No hay noticias,
es que,
Manolo.
Es que no sabemos siquiera las zonas en las que se aplican las restricciones que ayer anunciaron, que habían anunciado hacía unos días. Pero Joan Fageda tiene que intervenir también porque están acaparando aquí la tertulia Manuel Pelarda y Román Piña.
No, me encanta escuchar a mis compañeros. Yo la pregunta que tú has hecho sobre el tema del lunes, a mí también me extrañó cuando la leí, de que los pasaban a los lunes. Políticamente, siempre, al menos en mis tiempos, los lunes siempre eran malos para todo lo que sea. El lunes siempre es un día raro, empezar para trabajar. Cuando ibas de viaje había retrasos, los ordenadores no funcionaban, todo el mundo pues iba un poco más carrancló. No acababa.
Había periódicos los lunes, ¿te acuerdas, Juan?
Sí, exactamente.
Sí que había.
Pero bueno, sí, si ellos no lo han considerado así para su mejor funcionamiento, pues bueno, hay que respetarlo. La cuestión es que lo que se acuerden, lo que acuerden, lo que hagan, que sea positivo y nos llegue a buenas conclusiones.
Bueno, eso no sé si es mucho pedir. Bueno, periódicos no había, estaba la hoja del lunes después. Exacto. Y luego ya fueron apareciendo, pero y del periodismo pues tampoco voy a entrar en el debate que apuntaba Román.
Pero sí
yo creo que si me permitís, al hilo de lo que estáis manifestando, yo creo que hay un error de cálculo, y es precisamente que una cosa es querer marcar la agenda, pero no necesariamente va a ser para bien. Y no hablo solo de esta tertulia, porque podremos analizar, poner bajo la lupa todas las decisiones que adopte el Consejo de Gobierno, estarán frescas, las tendremos en los periódicos impresas, no tendrán ni 24 horas de vigencia desde su anuncio, las podremos comentar aquí cada martes en la tertulia del Contrapunto, pero eso, las podrán comentar también sus diputados, sus señorías en el Parlamento. Es decir, yo creo que al final el Gobierno estará más expuesto a la crítica que cuando lo aprobaban en viernes y pasaba el fin de semana, y si alguien se quería poner y quería hacer una valoración, pues a lo mejor le localizaba precisamente el periodista o alguien el sábado, menos el domingo. Y entonces, pues si interesaba, se intentaba mantener viva esa noticia generada desde el Consolat de Lamà, y si no, moría solo con la versión oficial, con lo que se había, entre comillas, también vendido.
Tú lo has dicho. Es decir, porque esto, el gobierno se puede encontrar que el debate del lunes, que el martes en el Parlamento le puedan replicar. Esto,
y el miércoles seguir con las críticas.
Pero cuidado, pero a estas alturas, viendo la oposición que tenemos, esto preocupa mucho al gobierno. Es decir, que la oposición, ¿dónde está?
Pero seguramente se va a oír más a la oposición, pero, y ya veremos, sí, tiempo al tiempo, porque precisamente también, hablando de lo que apuntaba Román y decía, no voy a entrar en el debate de dónde están los periodistas, el periodismo tiene que ser un compromiso con la información, es muy importante por lo que representa también para un Estado democrático, pero la precariedad de los medios tiene mucho que ver con la falta de un periodismo que pueda ser más riguroso, porque no hay plantillas suficientes para el seguimiento de las informaciones, pero cuando los diputados van a estar ahí, van a poderse hacer preguntas directamente a los diferentes portavoces, por ejemplo, de los diferentes grupos. Es decir, podremos tener reacciones al día siguiente de las decisiones adoptadas por el Consejo de Gobierno de todos los partidos políticos.
Sí, pero, a ver, los periodistas de hoy, hace 20 años que están en los medios. No son de decir, hace 20 años. Por tanto, el problema que hay es que quien ha cambiado son las líneas editoriales de la prensa. Porque, claro, yo tengo grandes amigos periodistas y están tanto en área política como laboral como sanitaria, están ahí, es decir, y cuando escriben, se supone que escriben con libertad, expresan, y cuando se nota que van en contra de la línea editorial del medio es cuando se nota que no es su pluma la que escriba, ¿no? Y esto pasa en los medios, pero en todo el concepto yo no conozco a ningún área política, a ninguna, que cambie un hecho de viernes a lunes para favorecer a la oposición ni a los medios. porque también vamos a mirar esto, podemos cambiar de turno, es decir, del viernes al martes a muy espacio para que la oposición estudie y replique lo que ha aprobado el Consejo de Gobierno de una fecha a otra. Por tanto, quien lo ha estudiado, lo ha estudiado y lo ha planteado por una finalidad muy clara, que es muy corto espacio de tiempo, no doy tiempo ni a reaccionar. Y el tema de la prensa, bueno, Román lo ha dicho. Por tanto, si los medios no meten el dedo, pues consiguientemente, difícilmente van a meterlo para que la oposición se entere.
Meter el dedo en la llaga, esa es una de las claves.
Bien dicho.
Meter el dedo en la llaga. Lo apuntábamos ayer en nuestra conversación con Eduardo Colom y nos alegrábamos, le felicitamos por la vuelta a la actividad después de un ERTE que ha padecido la plantilla de Unidad Editorial y en el caso de aquí, de Baleares, el que no haya salido el periódico y durante todo este tiempo la cabecera no ha tenido presencia en ningún lugar. Al menos ahora vuelven a estar en Internet y en los distintos dispositivos se puede volver a leer El Mundo el Día de Baleares y sus informaciones. Y decíamos, no solo las primicias o las exclusivas son importantes, los casos de corrupción destapados, denunciados históricamente por este periódico, por lo que representa también para el resto de medios de comunicación, y también porque a veces es importante dónde se pone el acento, qué se incluye en los periódicos, en los diferentes medios, y qué se deja fuera, o el enfoque que se da a las informaciones. Ayer, Consejo de Govern, el primero, el lunes, nos habían anunciado que iba a haber, a su vez, anuncio de medidas especiales contra el coronavirus. Se reúnen, salen y explica Pilar Costa que efectivamente que va a haber medidas que van a ser restrictivas y que se van a adoptar en próximas horas, se va a decir en qué zonas se van a aplicar. Y con esto seguimos y hoy estamos pendientes de si hay alguna novedad al respecto.
De película, todo esto me parece que me toca a mí. Todo esto es de película, es demencial. Y el haber perdido la capacidad ya ahora de ofrecer interés por parte de la clase política. O sea, la gente está aburrida de la clase política. Y evidentemente, coincidimos, Manolo Pelarda y yo, los medios de comunicación cada vez están más domesticados y sean algunos, pues van a por ellos y tal y cual. Por otra parte, la prensa está pasando dificultades económicas brutales. Hay un cambio tremendo en lo que se dice que es un medio de comunicación, porque hoy en día las redes sociales nos están dando, yo no digo bazofia, pero la mitad de las noticias yo no me las creo. Entonces, claro, yo que soy un viejo que
tienes
que
ya, años. Tienes años.
Tengo años. No. Yo que tengo años, veo esto con estupor. Y ahora me pregunto yo, los que van a mandar y que ya están mandando, que no son los que tienen años, los que no tienen años da sabiduría. Pues bien, los que no tienen años, no sé si son sabios o no, pero me imagino que han de estar también preocupados, como mínimo preocupados.
Pero imaginaros, porque ayer, por primera vez, el gobierno no se pone el carro antes del buey, porque las medidas que querían tomar, se suponía, porque había habido críticas, que eran ilegales, y ha tenido que ser un juez quien avalara este tipo de medidas, que ha hecho el gobierno parar el carro antes de pasarlo antes del buey, esperar que decía un contencioso administrativo, y el contencioso administrativo le da la razón, por tanto, tira para adelante.
El dar los listados de infectados.
Exacto, y claro, ¿qué pasa? Que no olvidemos
a los diferentes cuerpos.
Que hemos visto en otras comunidades autónomas que los tribunales han tirado por tierra todas las medidas que han tomado en diferentes comunidades autónomas. Castilla-La Mancha, Castilla-León, Cataluña, Madrid, Galicia. ¿Qué pasa? Que el gobierno, antes de decir vamos a hacer esto, primero dijeron haremos, dado a entender lo que podían hacer, pero como es lógico, viendo lo que había un comunicado de prensa por parte de una asociación de policías, etcétera, pues esperaban, y ahora bombo y platillo van a plantear que porque se ha quitado el miedo de que sean ilegales y si fueran ilegales el gobierno no pagaría las consecuencias, sino la pagaría el policía que le obligan a tomarlas. Por tanto, yo creo que tenemos que garantizar que los hombres y mujeres del orden público tengan las garantías jurídicas para poder trabajar en función de las normas que le den. Y esto garantiza a la policía no tener ningún tipo de situaciones complicadas, porque ahí está avalado por un juez.
John Fajeda.
Sí, evidentemente. Yo creo que el gobierno en estos momentos está esperando las garantías judiciales necesarias para poder tomar decisiones. Yo creo que también es así. Lo que de todas maneras se prolonga demasiado y, como decía Román, la gente está ya en un estado verdaderamente cataléptico. ¿Qué puñetes en DC? No sé, además habiendo empezado ahora los colegios, que también es otra incógnita.
Sí, en dos días tienen que empezar y han dicho que será llegada escalonada, pero eso, las instrucciones, las indicaciones van llegando a los padres pues a día de hoy, ayer empezaron a llegar también y de todas formas también está por ver, porque hablamos a dos días vista y aquí pueden cambiar las cosas en menos de 24 horas, ¿no?
Y la que se puede
armar. Sí, es una situación, como decía Román, es, no sé, para mí es una pesadilla, es algo tremendo que no sabes nunca el mañana que será. No ya dentro de un mes, mañana. O sea,
exacto,
el futuro próximo que tenemos, no tenemos futuro.
Sí, sí,
esto,
sí.
Eso es lo terrible.
Efectivamente.
Las instrucciones en los colegios. No olvidemos que un colegio no es una zona de contagio por sí solo. Por tanto, el problema grave que tenemos es que los contagios actuales son comunitarios la gran. Claro, los padres que se preocupan que sus hijos vayan al colegio, el problema que podemos encontrar que estos mismos padres han llevado a sus hijos en zonas que estaban prohibidas o estaban en cuarentena. Claro, porque cuando alguien va, lleva a un hijo al colegio y ha cumplido a rajatabla las normas, aunque no nos gusten, no pasa nada. Pero si este padres o madres o abuelos llevan a sus nietos, a sus hijos, a reuniones familiares, de amigos, a restaurantes, a cafeterías o a los parques, tenemos un grave problema. Es igual como las residencias. Las residencias por sí solas no se contagian. Se contagian cuando hay una persona que está contagiado y entra en una residencia a trabajar o a ver a sus familiares. Este es el problema. Y eres profesor y tú sabes el tema. Por tanto, yo, por ejemplo, si la gente fuera tan cívica como la que yo desde casa hasta aquí he venido a pie, todo el mundo, menos tres personas, llevaba mascarilla y reunía las condiciones que marca las normas, no habría problema. Pero el problema de los contagios actuales son problemas comunitarios. Y esto es muy grave.
Dos cuestiones contra el reloj. Hablando de los profesores, hay quienes dicen que por qué los docentes tienen que ser especiales, que ellos piden un aplazamiento del curso porque temen los contagios. No sé si los temen por ellos mismos o por los alumnos o por lo que puede significar. Y por otra parte, la posibilidad de que se reanude la actividad en el Parlamento, como han solicitado desde la oposición, Partido Popular y Vox, que dicen que, bueno, que aunque haya dos contagiados, que se puede hacer telemáticamente como se hizo durante el confinamiento. Joan Fajeda primero en este caso.
Sí, sí, yo creo que esto se tendría que hacer, aunque sea telemáticamente. Es imprescindible que haya contactos. El cortar todas estas líneas de diálogo democrático, de decisiones, es malo. Yo creo que tendríamos que facultar, y sobre todo, para mí, un gran saludo, un gran apoyo a todos los docentes que están exponiendo muchísimo su modo de ser, su modo de hacer, su modo de trabajar. Un gran respeto hacia ellos, un gran saludo y todo lo que podamos hacer por ellos. Pero sobre todo, ya digo, no coartar, no cerrar en absoluto las líneas de comunicación. Hoy día hay medios telemáticos que nos permiten perfectamente poder contactar entre nosotros.
De hecho, hoy tenía que tener lugar una comparecencia de Francina Armengol para explicar las diferentes medidas adoptadas de la presidenta del Govern ante el Parlamento. Sobre estos dos asuntos, para cerrar.
A ver. Que Francina salga a la palestra y dice las medidas que va a poner en marcha, Estamos hablando de centenares de colegios en las Baleares, o pues, centenares, y de aulas miles. Por tanto, hasta que los padres y las madres no vean in situ dónde van a estar sus hijos, sus nietos, cómo van, se les va a impartir la educación, por mucho que Francina y compañía hablen, el miedo seguirá. ¿Por qué? Porque es un hecho, la pandemia, pasamos de que nadie le temía, ahora no se le teme, pero se le tiene mucho respeto. Por tanto, menos titulares políticos y más efectividad. Yo quiero saber, ¿cuál será los ratios por aula? ¿Cuál es el número de profesores que se han contratado? ¿Qué va a pasar en cada uno? ¿Va a haber aulas burbuja? ¿Qué va a pasar? Pero no quiero que me digan de forma genérica. Yo quiero saber, por el bien de mi nieto, qué va a pasar concretamente en el aula y en el colegio donde está él.
Bien, un momento. Hay un sector más importante que el docente. Mira que lo es. Es el sector sanitario. Tú hablas de centenares de colegios. Yo te hablaré de centenares de centros de salud. Que los profesores miren a estos sanitarios, que contemplen la heroicidad con que se han comportado. Y adelante, hijos míos, adelante. No porque tengamos miedo, hemos de cerrar escuelas o centros de salud. El miedo lo tenemos ya todos instalados.
Sí.
Menos los torpes, que siempre hay el torpe de turno que no se ha enterado.
Mira, esto es fabuloso lo que está diciendo, porque no lo que había dicho. Es decir, la época peor que hemos vivido es de marzo, los 45 días de cierre. Y los que estaban al pie del cañón, y todo el mundo se olvidó de ellos, se ha olvidado, son aquellos hombres y mujeres que reponían en los supermercados, nos vendían y nos también, cobraban. También. Y esta gente tenía miedo porque había centenares, miles de personas cada día. Y estas estuvieron en primera línea.
Claro.
Igual como los sanitarios.
Sí,
los sanitarios anteponiendo su salud en bien. Por tanto, no demos muchas más vueltas. El problema va a estar en cada centro, los ratios, las aulas, porque cuidado, no es un problema de profesores, es un problema de metros cuadrados de que tendrán las aulas.
Pues de todo esto seguiremos hablando, seguro que en próximas tertulias, del maldito coronavirus, de sus consecuencias, de las medidas para frenarlo y de mucho más en esta tertulia fundamentalmente política que ha empezado una nueva temporada, la 2020-2021, aquí en el Radio 97.1. Muchísimas gracias y encantado, Román Piña Homs, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Manuel Pelarda.
Hasta la próxima.
Y Joan Fageda.
Hasta la próxima.